I ara anem a parlar d'agricultura. Saben vostès que dimarts passat va estar així Carles Peris de la Unió i va fer unes aclaracions sobre el que era la manifestació, el que és la marca blanca en una manifestació. Com vull que tot aquest tema quede clar, avui tenim en nosaltres a Víctor Viciedo de Alif i a Pepe Montagut de l'Associació d'Agricultors Independents de Nules.
En castellà.
En aquest cas anem a canviar l'idioma perquè el que ells van aclarir volem que ho entenga tot el món. I com aquestes dues associacions pertenecen a FENAI i aquesta entrevista la compartiran, passem a saludar-los i passem al castellà. Molt bon dia, Víctor Viciedo.
Bon dia, Susana. Bon dia a tota l'audiència.
Bon dia, Pepe. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Carles Peris estuvo el martes de la setmana passada i habló de lo que és una manifestació blanca. El que prefiera de los dos. Una manifestació blanca és una manifestació sin carteles i sin ningún eslogan que no se haya pactado previamente?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo mis dudas porque, claro, si ellos quieren hacer una manifestación blanca, lo primero que tienen que ponerlo es en sus carteles anunciativos de que esa manifestación va a ser blanca. Uh-huh. Nosotros aquí tenemos los carteles que ellos pasaron por las redes y uh-huh. en ningún sitio lo pone. Entonces nosotros entendemos que es una manifestación donde nosotros, teniendo en cuenta que lo que ellos dicen o quieren es más o menos lo mismo que nosotros decimos, uh-huh. pues nosotros lo que queríamos era apoyar esa manifestación. Y así lo dijimos también en las redes, de que la gente animábamos a que fuera. Cuando nos presentamos allí con nuestras banderas, de concretamente yo, de Alif, y mi pancarta, uh-huh. pues después de una ligera conversación con uno de los organizadores, nos lanzaron la policía para que nos apartaran, nos requisaran el material y bueno, y no pudiéramos participar en la manifestación. Dice, nos dijeron que era manifestación blanca, pero tú mirabas hacia adentro y sus banderas sí que estaban, la de Asaja, la de la Unión, y sí que estaban sus pancartas. Entonces, una manifestación blanca para mí significa que yo convoco la manifestación y no quiero que venga nadie que me pueda apoyar en la manifestación.
Sí, en este caso lo que Carles Peris nos decía aquí en directo era que las pancartas, o sea, el eslogan de ellos sí que estaba, además se lo pregunté varias veces y uh-huh. él me dijo que sí, pero que todos llevaban como un eslogan, como diciendo pues todos contra el cotonet, que era lo que ellos querían. En este caso lo que él también me decía es que estas manifestaciones con otro tipo de eslóganes, un poco provocador, un poco no se busca un fin común, sino que se busca una discrepancia dentro de las asociaciones.
Yo no lo veo así. Ellos publicitaron lo que publicitaron uh-huh. en nombre de la Unión y de Asaja. Y nosotros con esa publicidad vamos. Sus carteles, aunque pongan algo contra el cotonet, que lo sabía que ponían eso y lo sabía que no, pone la palabra Asaja muy claramente y la palabra Unión muy claramente. Y si nosotros nos unimos, yo no me uno a ese proyecto como agricultor independiente. Uh-huh. Yo soy presidente de una asociación y yo me uno como componentes de esta asociación apoyando ese proyecto.
En, o sea, este caso lo que argumentaban ellos es que como eran los convocantes de la asociación, lo que esperaban era, si ustedes hubieran llevado banderas, que los hubieran llevado con el logo que la organización sí había previsto para ese evento, y si no, no llevar ningún tipo de logotipo, porque ellos tienen una organización que es la que decide qué eslogan llevan.
Muy bien, ¿y por qué no lo publicitaron eso?
Uh-huh. No se lo dieron a conocer a ustedes,
no,
que tenía que ser de esta manera.
A nadie en las redes lo que funcionaba es otra cosa.
Yo te lo voy a decir muy claro y muy contundente. Lo que decía el señor Carles Peris uh-huh. es simplemente nada. Es decir, no existe ninguna manifestación blanca. Yo tengo aquí la convocatoria de ABA y el cartel anunciador. Aquí no pone nada de convocatoria blanca. Es más, aquí en la forma que hacen la convocatoria, ellos anuncian que el viernes 10 de julio hacen una concentración al frente de la subdelegación del gobierno y tal y tal. ¿Pero qué es blanca? ¿Qué es blanca? Es un invento de mal vertedor, que son malos perdedores. Hicieron una concentración, llegaron 80 o 90 personas y nada más. Fue un fracaso total y absoluto. Y encima que nosotros íbamos a apoyarlos, encima nos tiran fuera.
Uh-huh. En este caso lo que hablaban de la cantidad de asistentes es porque lo que quieren es limitarla dado la situación de pandemia que estamos viviendo.
Lo mismo te digo, la publicidad. O sea, si ellos de verdad no querían que fuese la gente, ¿por qué hacen publicidad?
Claro, a ustedes no les limitaron, es decir, ellos lo anuncian y ustedes hubieran podido oír 20 o 200, ¿no?
Efectivamente.
A ver, yo lo que no puedo comprender es que cuando se limita a un personas, ¿qué quiere decir? ¿Que vayan un número limitado 50, 70, 100 agricultores?
Sí, buscaban representantes.
¿Pero ha visto alguna vez alguna concentración o manifestación que se limite el número de personas? Este delira, este está delirando. Cuando se hace una contracción, se hace porque hay una protesta sobre algún hecho determinado. Y aquí, por ejemplo, la Unión y Asaja han dicho, esto es de hace muy poco, ampliar el calendario de movilizaciones de las próximas semanas de manera urgente y contundente. Y tú quieres limitar a 50 o 70 personas, te estás contradiciendo completamente.
Sí, en este caso ustedes entienden que lo que necesitaban era precisamente eso, unión, y por eso se suman a la convocatoria.
Exacto,
¿no?
No hay limitación, perdona Susana, no hay limitación de asistentes a una concentración. Es una chorrada como una casa.
También le pregunté el por qué no había asistido a la que ustedes convocaron y él me dijo que hay tantas que a todas pues estaría todo el día yendo.
Te diré las que hubo. Una en 14 de febrero, la del 26 de junio, donde fueron 100 personas de ABA y la Unión, la del 10 de julio, donde fueron 80 o 90 personas de ABA y la Unión, y la nuestra aquí en Castellón, la única en Castellón, el 30 de junio, donde asistieron más de 500 coches y cerca de 1.000 personas. Esto es lo que él tiene que ver. Yo no sé si irá a alguna concentración a China o a Bulgaria o allá a Mozambique, porque aquí en España no se hacen tantas concentraciones, como él dice, ni manifestaciones.
Luego también argumentó que se siente apoyado por la Generalitat, no tanto por el ministro, en este caso sí que es verdad que él estaba un poco ofendido, pero que en Generalitat considera que sí que están dando los pasos que se tienen que dar y que ellos sí que piden donde tienen que pedir. No sé ustedes a esto que tienen que decir.
Bueno, yo lo que tengo que decir que bajo mi punto de vista las dos administraciones son culpables. Porque nosotros lo que necesitábamos en esos momentos es que no se hagan experimentos con Coca-Cola, sino que se hagan los experimentos como deben de hacerse, que es que tú tienes la solución de combate antigua hasta que la nueva funciona. En este caso ya hemos pasado un año donde nos han quitado la solución vieja, que era el metilclorpirifos y el clorpirifos, sin que la nueva haya funcionado. Ahora, para el año que viene, que ya hablaremos también de este tema, nos vuelven a decir que, bueno, que van a soltar el Anagyrus aberiae. ¿De verdad está preparado? Ya lo veremos.
Sí, porque a todo... Sí.
Sí, no, simplemente eso, de que la administración, la Comunidad Valenciana, lo que le pide al gobierno es que suelte cuanto antes el Anagyrus aberiae. Pero la Generalitat sabe al 100% que ella misma, que es la que tiene los insectarios, no tiene suficiente insecto para soltar en todas las hectáreas que tiene la Comunidad Valenciana. Luego le está pidiendo una solución que no es correcta al Ministerio de Agricultura. No le pidió en ningún momento la Generalitat la prórroga del clorpirifos y el metilclorpirifos. Igualmente, nosotros también mandamos escritos no solamente a la Consellería, sino también al Ministerio de Agricultura, pidiéndoles la prórroga del clorpirifos y metilclorpirifos. Luego, ninguno de los dos era ignorante de lo que estábamos pidiendo. La respuesta fue siempre la misma. O bien por parte de la Generalitat, darnos una serie de productos químicos que no han dado resultado, o bien por parte del gobierno, negarnos totalmente esa petición hacia Europa de una prórroga del metilclorpirifos y el clorpirifos. Siempre han puesto un postureo ecologista, cuando repito, y lo repetiré siempre, los verdaderos ecologistas somos nosotros, que tenemos los árboles y son los que renuevan el aire que respiramos. Por lo tanto, para mí son culpables las dos administraciones.
Sí, te voy a decir una cosa. Aquí hay tres cuestiones, tres, y las tres van a fallar. Vamos a ver. Nos aconsejaron y publicaron los productos químicos autorizados para el cotonero de las valls: sulfosacflor, acetamiprim, espirotetramat, aceite paranífico, piretrinas. Estos están fallando todos. No es que lo decimos nosotros, es que los mismos investigadores los están diciendo. Es decir, el control químico con estos productos, con estas materias activas, ha fracasado. Solamente es eficaz en un 40, 30, 40, 50% como máximo. Y eso no es una eficacia. Después tenemos las feromonas. las feromonas en enero del 2000 de este año, ya el Vicente Navarro, de la Agroforestal del Mediterráneo, del Instituto Agroforestal del Mediterráneo, ya dice que desarrollar las feromonas no será cuestión de corto plazo, sino de a medio plazo. En marzo, el MAPA autoriza, o el Ministerio autoriza, las feromonas para la Comunidad Valenciana. Pero en junio, hace escasamente un mes, el Ministerio ya dice, bueno, perdón, el Ministerio no, el Instituto de Investigación de Ecología Química Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia ya dice que aún no se sabe si el control es suficiente de las feromonas. O sea, aquí ya tenemos las feromonas que están en el aire. No saben si es eficaz o no es eficaz. Puede ser eficaz, pero lo que es en un control investigado y uh-huh. que se haya sacado conclusiones, de momento no se sabe. Después tenemos el parasitoide Anagyrus aberiae. Uh-huh. La Consellería en octubre del 2019 ya dice que hará sueltas masivas de este parasitoide. En abril, el Instituto Agroforestal Mediterráneo le pide al Ministerio que haga una suelta autorizada experimental. Y es la que se hace. La se hace en varias poblaciones de la Comunidad Valenciana. Estas sueltas parece que han tenido un éxito en unas zonas, unas parcelas determinadas, pero no se sabe de una forma generalizada. En julio de 2020, el propio Ministerio pone en duda, o mejor dicho, casi frena la suelta masiva del parasitoide porque puede afectar a la biodiversidad. Uh-huh. Después de las presiones recibidas, que eso lo tendremos que aclarar, para que nadie se ponga ninguna medalla, uh-huh. el Ministerio autoriza hace 4 días la suelta masiva del Anagyrus. ¿Qué significa? Que la Generalitat resulta que se adelantaba dando declaraciones sin tener claro si efectivamente el Ministerio iba a proceder o no a la suelta masiva. Pero encima, estas tres soluciones nos preguntamos nosotros. Los productos químicos autorizados están fallando. Las feromonas, los mismos investigadores dicen que es a medio plazo. No se sabe efectivamente si van a tenerlo a corto plazo. Y el Anagyrus aberiae, lo que ha dicho Víctor. ¿De cuántos dispensarios o insectarios tiene la Generalitat Valenciana para poder abastecer a toda la comunidad o a todas las zonas afectadas? Silla y Almazora. Y ocurre que en estos insectarios, ya para distribuir el Cryptolemus, tienen que rebajar las dosis de Cryptolemus porque no tienen suficiente y además ya avisan de que tendrán que esperar para dispensar este depredador. Si el Anagyrus lo necesitamos para casi 70.000 hectáreas, ¿cómo se va a poder conseguir dispensar en 2 insectarios, en Silla y en Almazora? Aquí ha habido una falta de prevención tremenda, una falta de exacto, no, es que no han sabido por dónde cogerlo, ni tenían intención, ni sabían por dónde cogerlo.
Claro, yo de sus palabras me quedaría en que no tenían ni intención, porque no, si es estamos que, hablando
es
que de esto...
Las es fechas, que... Susana, las fechas te lo demuestran. Mira, en 2017 se desplazan a Sudáfrica, se desplazan a Sudáfrica buscando el depredador del cotonet. Uh-huh. Apareció aquí en 2009, son 8 años después. En 2019 se incorporó una pequeña población de Anagyrus aberiae para realizar ensayos en laboratorio.
Usted me dice que desde el 2009 que ha aparecido esto que nos está haciendo lo del cotonet. El cotonet es el bicho este, ¿no?
Sí, sí, es la cochinilla de Sudáfrica.
Desde el 2009 estamos en el 2020 y aún no hay ninguna solución.
No, la solución que hay no se sabe cierta si va a dar resultados o no. Primero, en parte, porque lo único que confiamos, que es el parasitoide Anagyrus aberiae, no disponemos de infraestructura para poder...
Pero cuando usted me dice no disponemos de infraestructura, es porque...
Dispensarios de reproducción.
No hay suficientes insectarios.
¿Pero por qué no hay suficientes insectarios?
Porque hace falta poner una inversión grande en insectarios. O sea, y si falta de verdad queremos guerra biológica contra las plagas, hace falta hacer una inversión muy fuerte en insectarios.
Y encima...
ahora mismo el Cryptolemus que estaba hablando Pepe, pues la demanda de Anaquirus averiado será 10 veces superior al de Cryptolemus.
No, 10 veces más.
O 100 veces más. Y el Cryptolemus encima no hay suficiente para todos los que lo piden y lo necesitan. Mira. Entonces, así difícilmente se va a hacer una guerra biológica contra el cotonet de Sudáfrica.
Te voy a dar unos detalles.
Mire, la directora de internacionalización me dijo el día que vino aquí que el problema que había es que en las fronteras no hay medios para detectarlo. Es decir, que quieren, pero que no tienen suficientes medios para detectarlo. O sea, que sí que ellos están pendientes, pero cuando llegan allí no existen medios. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo no van a haber medios, unas fronteras para detectarlo? A ver, porque entonces este problema se nos está multiplicando, se nos está cayendo encima y no vamos a tener cómo frenarlo. Es decir, por no, a lo mejor, no frenar el problema de principio.
Claro, es que para empezar tienen que hacer tratamiento en frío durante el transporte.
Pero si ustedes se lo dicen...
Y no lo están haciendo.
Tampoco
eso,
invierten.
Eso es lo primero.
Tampoco
claro.
invierten
luego,
en esos medios.
Y luego aquí contener a alguien que estuviera revisando diversas... ¿No?
Solamente hay un medio, Víctor. Solamente sí. hay un medio. O sea... Por más rigurosidad que pongan a las inspecciones en las fronteras, siempre puede saltar alguna plaga. Lo que dice Víctor es lo que se tiene que hacer. El tratamiento en frío, que es el periodo de cuarentena para eliminar todas las plagas que puede existir en el cargamento.
Pero ustedes se dan cuenta de toda la cantidad de cosas que tienen que desarrollar y todo el papeleo, todas estas reuniones, todas estas manifestaciones, por no cumplir lo del tratamiento en frío. ¿Quién frena el tratamiento en frío?
Holanda. Sí. Los piratas de Holanda. Los piratas holandeses, y lo digo claramente porque Holanda es una mafia, Holanda tiene intereses en Sudáfrica. Y Holanda tiene lobbies que presionan al Parlamento Europeo, que esto es una de las cosas que yo no puedo comprender. ¿Cómo se hace una normativa por la expresión de ciertas personas o de ciertos lobbies?
Pues ustedes saben que en la reunión que tenemos...
Concretamente, Susana, ha sido el Citrus Growers Association el que negoció con la Comisión Europea el no hacer los tratamientos en frío y se lo concedieron. Y es un lobby sudafricano que digamos que son africaners.
Ustedes saben que son los mismos. Perdón, usted sabe que son los mismos que nos están pidiendo responsabilidad para ver cómo gastan este dinero. Que ahora los que están reunidos en Bruselas lo que nos dicen que tenemos que arreglar nuestro país porque no, tenemos que reajustar nuestra economía porque por lo visto según ellos no lo estamos haciendo demasiado bien. Entonces, si nos piden responsabilidad, que no me parece mal, ¿eh? Es decir, cuando alguien tiene que prestar dinero o tiene que aportar dinero para que se salga de un problema, no me parece mal que nos diga que son sensatos. Pero que ahora me sorprende que ustedes me digan a mí que son ellos los que están reportando ese problema.
Hombre, y te diré otra cosa. Holanda ahora se está metiendo en Marruecos. Marruecos está desarrollando un plan para 1 millón de hectáreas de cultivo. En fin, y Holanda se está metiendo ahí dentro. O sea, Holanda va a sus intereses. La Unión Europea a Holanda le importa un rábano. Pero, en fin, esto es una otra cuestión que nos...
No, pero ¿sabe lo que pasa? Que todo es la economía. Es decir, es que ustedes están defendiendo la economía por la que ustedes apuestan. Porque resulta que ustedes no comercian con esto. Ustedes van a sus huertos, se gastan su dinero. Es decir, tanto Alip como la Asociación de Nules como FENAI son gente que se está jugando su dinero. Tienen que pedir explicaciones. Bruselas nos dice que arreglemos nuestro país. Perdone, es que por culpa de ustedes nosotros tenemos problema en el nuestro.
Y esto, Susana, es una lucha romántica. No, ni siquiera por mi dinero. O sea, yo estoy luchando por el paisaje de la Comunidad Valenciana.
Pero en este caso, Víctor, usted es así y yo lo sé, ¿no? Porque nos conocemos, somos todos de la zona. Pero usted sabe la cantidad de agricultores que viven de eso.
Sí, sí.
Porque yo estoy seguro que en FENAI hay mucha gente joven que está luchando por sus cultivos, porque sus hijos coman. Mire si es fácil, porque por la economía familiar, que ahí no hay lobbies, ahí no hay intereses creados, ahí está la subsistencia.
Sí, pero hay que tener en cuenta la cosa. Aquí Holanda es uno de los países que más peso tiene en la Unión Europea. ¿Tú te encuentras alguna explicación que
sea? Se ve un poco mal que la llamemos Holanda aquí, prefiere que la llamemos Países Bajos.
Pero es igual que sea Países Bajos y Países Altos, ya es igual, mafiosos, y punto, se ha acabado. Sí. Oye, las cosas, claro, piratas y punto, han sido
en este caso
piratas.
A usted le han demostrado eso, hombre, por lo tanto los puede llamar a otra manera.
Son 17 millones de habitantes y son los segundos exportadores mundiales en productos agroalimentarios y los terceros importadores mundiales en productos agroalimentarios.
Cítricos,
está todo dicho.
Cítricos,
pero también son los segundos exportadores mundiales en aguacate y no tienen un solo aguacate.
O sea, han sabido explotar el puerto que tienen.
Y aquí en Europa existía un principio, que es el principio de preferencia comunitaria, que cuando se apostó por hacer los acuerdos de libre comercio, se dijo que serían siempre bajo el paraguas y la protección del principio, o se tendría en cuenta el principio de preferencia comunitario. Fue una resolución de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, dos resoluciones. No se han cumplido. Por eso hay que denunciarlo. No se está cumpliendo el principio de preferencia comunitario, principio básico de la PAC, y sin el cual es absurdo que estemos en Europa. Porque si nosotros entramos en Europa para vender en su mercado y aportamos 13.000 millones de euros a su mantenimiento, pero resulta que abres las fronteras, lo conviertes en un mercado global y cualquiera tiene preferencia porque tú tienes que cumplir las reglas europeas y las leyes europeas, pero ellos no, al final, de verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Favoreciendo solamente el comercio holandés?
Fíjese que cuando estaba hablando con Carlos Peris de la Unión me decía, es que son asociaciones muy pequeñas que de alguna manera pues no están de acuerdo, incluso hay veces pues que pueden jugar a reventar una manifestación. Yo no estoy en este momento hablando de situaciones pequeñas, estamos hablando de lo que pasa en la nación de España, cuidado, porque estos son dos asociaciones, no sé en este momento la cantidad de gente que tienen asociadas, pero si hablamos de FENAI...
Bueno, pues yo te quiero dar un dato, tanto FEPAC como la Unión de Villarreal han desaparecido al nacer nosotros. La Asociación Llauradores Independientes de Villarreal está lleno de socios de la Unión y de Asaja. ¿Por qué? Porque de verdad nosotros luchamos por los intereses del campo y ellos están apoltronados pensando en las subvenciones que les pueden llegar.
¿Su asociación está politizada?
En absoluto.
¿Y la suya, Pepe, está politizada?
No, lo que sí que está politizada es la Unión FEPAC y ABA.
No, mire, esto lo reconoció. Es decir, él dijo, siempre, todo está politizado, porque la política está en todo. Yo les pregunto,
te voy a dar unos datos, Susana.
Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen algún partido político detrás de ustedes?
En absoluto. O sea, nosotros, cada persona puede votar lo que quiera, eso está clarísimo. Y a lo mejor podrán decir, fulanito que está en Alif es de Podemos, o fulanito que está en Alif es del PP o de Vox. Mira. Eso lo podrán decir, pero decir que Alif pertenece a ningún partido político, eso es falso.
¿La suya, Pepe, la de Nules, tiene algún tinte político detrás?
Te voy a dar qué tinte político tenemos. Nosotros hicimos afirmamos todas las asociaciones, un informe sobre la situación de 16 páginas. 16 páginas más 3 que era para el Ministerio de la Consejería, donde exponíamos claramente la situación. Este informe lo han recibido el PP, Vox, PSOE, Podemos.
Es decir, si han remitido a todos los... Porque también entienden ustedes que la política tienen que hacerlo,
Susana, para que tú veas
con dirigentes políticos, ir al sitio donde tienen que...
Estamos en contacto con gente del PP, mandándoles información sobre el cotonet. Estamos en contacto con gentes de Podemos, mandándoles información sobre el cotonet. Estamos en contacto con gente de Vox, mandándoles...
¿Y a ustedes?
Estamos en contacto con gente del PSOE, mandándoles información. Esto es...
Ustedes lo que quieren es que les ayuden.
Hombre...
Como tienen organismos políticos para que les ayuden.
No discriminamos.
Y otra pregunta. ¿FENAI tiene algún partido político detrás?
No. En absoluto.
No.
Si ustedes hubiera, son conscientes de que no hay ningún partido detrás.
Si lo hubiera,
detrás.
FENAI habría desaparecido ya, porque yo sería el primero en reventarla.
Ya no nos queda tiempo. No, Víctor Viciedo, dígame.
Ahora sí puede ser un dos minutos una cosa. La misma consellería sobre el cotonet reconoce que no tiene medios para luchar. Y hay una cosa que a mí me alarma. En la hoja de procedimiento para repartir los parasitoides, ponen como primer lugar los ecológicos, segundo la producción integral y tercero la producción tradicional. ¿Qué derecho tienen los ecológicos o los integrales sobre la producción tradicional? ¿Qué norma y de dónde ha salido eso? ¿Por qué motivo nos obligan a hacer una lucha biológica y resulta que nos ponen a la cola de aquellos que puedan recibir el parasitoide para luchar de una forma biológica. No, vamos, la consellería está fallando, pero estrepitosamente, y el ministerio ha fallado y lo está reconociendo cuando ha autorizado masivamente la suelta de Lanagirus. El peor enemigo que tenemos nosotros en España es Valentín Almansa, segundo el ministerio y tercero la consellería.
Yo solo una frase, Susana, sí. Solo desde la independencia política y económica se puede defender el campo.
Se argumenta de forma lógica con las organizaciones y con los políticos, pero sí es verdad que estar de alguna manera la marca teniendo un partido político detrás se pierde credibilidad, eso es cierto, ¿eh?
Tú sabes que estamos pidiéndoles la unión a todas las organizaciones agrarias y tenemos escritos que lo reflejan desde 2012. Desde 2012 estamos diciéndoles que se unan, que cuenten con toda la gente, porque los agricultores cuando ven masivamente que se muevan todas las organizaciones, va. Pero ellos quieren la publicidad, quieren el protagonismo, quieren las subvenciones y que los dejen tranquilos en sus casas. Oye, pues se ha acabado, oye. Hoy los enemigos nuestros ya son la Unión, ABA, la COA, SAJA y AUPA.
Sí, yo creo que más que enemigos lo que ocurre es que si no se le echa por un fin común, al final no se consigue lo que realmente está haciendo daño. Al final es luchar todos por un fin común. Pepe Montagud y Víctor Viciedo, me da rabia, pero se nos acaba el tiempo. Pero seguramente la semana que viene tendremos más y mejor.
Pues espero, seguro que sí. Hay muchas cosas.
Muy buen día, muy buen día.
Buen día. Y gracias por darnos voz.